Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Acabamos de escuchar las 5 campanadas que ha dado el reloj de la Puerta del Sol. Estamos en la Puerta del Sol, que es la sede de la presidencia de la Comunidad de Madrid. Quien pueda formar gobierno después de los resultados de las elecciones que se están celebrando hoy en Madrid, pues tendrá aquí su despacho. Estamos haciendo el programa en esta Puerta del Sol. Hemos ido recorriendo algunos colegios electorales. Yo ahora mismo estoy junto a una de las fuentes de la Puerta del Sol. La Puerta del Sol normalmente suele estar bastante llena de turistas, curiosos, gente que pasea por aquí. La tarde está estupenda, por fin ha salido el sol en Madrid, y la Puerta del Sol hoy está un poquito más vacía, pero claro, es que estamos en un día de labor y además estamos en pleno COVID. Todos los partidos que concurren a estas elecciones que se están celebrando, sabemos que el dato de participación ha subido 2 puntos, todos los partidos que concurren a estas elecciones han querido convertir estas elecciones en una suerte de ensayo de unas elecciones generales. A menudo se afirma que los resultados de las elecciones en la Comunidad de Madrid anticipan la tendencia que se produce en toda España. ¿Es eso verdad? Bueno, hay que recordar, por ejemplo, 1995. En 1995 ganó las elecciones en la Comunidad de Madrid Rui Gallardón con mayoría absoluta y anticipó la victoria de Aznar.
Tenemos una mayoría suficiente para asumir la responsabilidad de gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid.
Gallardón anticipó, bueno, algo que no se había visto hasta ahora, hasta ese momento, en la democracia española, que eran gobiernos de centro-derecha o de derecha. En mayo de 2003, ya con el PP de Esperanza Aguirre perdió la mayoría absoluta y luego eso se tradujo en que llegó la victoria de Zapatero. Y en 2011 también los resultados de las elecciones autonómicas, en cierto modo aquí en Madrid, anticiparon lo que sucedía en el resto de España, porque en 2011 el PP volvió a ganar de forma arrolladora, con una mayoría absoluta para Esperanza Aguirre, que anticipó mayoría absoluta que luego tuvo Mariano Rajoy.
El 22 de mayo es el primer día de todo lo que nos queda por hacer.
Claro, pues en 2015 las elecciones de la Comunidad de Madrid también anticiparon un fenómeno nuevo. Aquí en la Puerta del Sol, hace 10 años, nació el famoso 15M, y de aquel 15M nacieron partidos como Podemos. En las elecciones de 2015 se anticipaba la llegada de los nuevos partidos a nivel nacional.
Tanto a nivel nacional como a nivel autonómico se ha abierto un tiempo nuevo en política, está claro.
Eso es lo que decían los que aparecían, Podemos y Ciudadanos. Y hace 2 años también, en cierto modo, lo que sucedió en Madrid anticipó lo que luego sucedía. Hace 2 años hay que recordar que Gabilondo fue el que ganó, no consiguió gobernar, pero ganó Gabilondo y anticipó el resultado que tuvo luego Sánchez.
Que lucharemos donde nos han puesto los ciudadanos por lograrlo, y empiezo por decir que donde nos han puesto es en el primer lugar en la Comunidad de Madrid.
Bueno, eso fue hace 2 años. Entonces, ¿es verdad que lo que sucede en la Comunidad de Madrid anticipa lo que sucede en el resto de España? En algunos casos, no siempre. O sea, no es una regla matemática, porque la Comunidad de Madrid no siempre vota como después vota el resto de España, y en la Comunidad de Madrid hay un sesgo a favor de los partidos de centro-derecha, pero inevitablemente una victoria amplia de Ayuso podría anticipar un cambio de ciclo. Esa es una de las tendencias que esta tarde veremos si se confirma, esta tarde noche, si hay un cambio de ciclo a favor del Partido Popular. Y luego otra clave importante es qué sucede con los nuevos partidos. Ya digo que aquí hace 10 años empezó el movimiento 15M, de ahí surgió, por ejemplo, Podemos, surgió también Ciudadanos. Los pronósticos para Podemos y para Ciudadanos no son especialmente buenos. ¿Va a ser Madrid el lugar que hizo sufrir esos partidos, el lugar que va a anticipar su final? Ya digo, lo sabremos esta tarde noche. es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Fernando de Aro desde la Puerta del Sol de Madrid. Precisamente desde las 7 de la tarde, te recuerdo que tendremos ese programa especial Elecciones en COPE con Carlos Herrera y Ángel Espósito al frente, justo desde aquí, desde donde estamos nosotros también haciendo el programa, desde la madrileña Puerta del Sol. Un gran despliegue que se va a completar con conexiones desde las diferentes sedes de los partidos políticos, los mejores analistas y también conexiones desde el centro de datos. Luego los resultados al minuto los vas a tener también en la web de COPE, en cope.es, y asimismo habrá una retransmisión en streaming a través de cope.es del programa. Bueno, y en COPE te cuento que hemos hablado con el abogado que consiguió que la justicia obligase a la Generalitat de Cataluña a vacunar a los policías nacionales y a las guardias civiles, al igual que a los Mossos de Escuadra y policías locales, y que ahora está recibiendo amenazas de muerte. COPE Zaragoza, Ana Abad.
Marcos Navarro, abogado del sindicato policial Jupol y de la Asociación Profesional de la Guardia Civil, está recibiendo amenazas desde que los tribunales le dieron la razón y obligaron a la Generalitat a vacunar a todos los cuerpos y fuerzas de seguridad. Como se muera mi madre por falta de vacuna, voy a ir a por ti, es solo un ejemplo de esas amenazas que ha recibido a través de las redes sociales y que él mismo ha denunciado en los micrófonos de COPE.
La que más me preocupó fue la de que me decían que me merecía un tiro en la nuca, que iban a ir a por mí, y lo puse en conocimiento de la policía para que se investigue, así que tengo plena confianza en ellos.
No pueden salir gratis este tipo de amenazas, dice, y por ello ya ha denunciado el caso ante la policía. Navarro no entiende cómo Twitter no ha bloqueado las cuentas de las que proceden esas amenazas.
Y ha sido desmantelada en Alemania una gigantesca red de pornografía infantil. Formaban parte de ella unas 400.000 personas. Corresponsal Rosalía Sánchez.
La plataforma Boys Town, Ciudad de los Niños, funcionaba en la red oscura y contaba con más de 400.000 miembros. Servía para intercambiar pornografía infantil e imágenes de abusos sexuales graves contra niños muy pequeños, según la policía alemana, que ha desmantelado esta red y ha detenido a 4 ciudadanos alemanes, uno de ellos en Paraguay, donde residía, y que será deportado en breve. Están acusados de la aplicación técnica de la plataforma y del mantenimiento del servidor. También habrían proporcionado apoyo técnico y asesoramiento a los miembros sobre cómo evitar ser descubiertos por las autoridades. Uno de los detenidos, de 64 años, está acusado de ser uno de los usuarios más activos de la plataforma y de haber publicado más de 3.500 mensajes con material audiovisual de abusos.
Y te cuento que el Ayuntamiento de Gerona ha aprobado dar permiso en el trabajo a las funcionarias que sufran dolores y molestias durante la menstruación. COPE Cataluña, Sergi Tor.
La propuesta plantea un permiso de 8 horas, distribuidas en una jornada laboral, o bien repartirlas en diferentes días a recuperar estas horas en 3 meses. Mireia Planes, licenciada en Ciencias del Trabajo, considera adecuada esta medida porque no puede existir un diagnóstico médico para valorar las molestias y así no se tramitará como baja laboral.
Tendrás que fiar de la palabra, por eso pues no han hecho como un permiso retribuido, sino que han hecho que sean recuperables para que si tú te encuentras mal hoy y te quieres ir a casa, te vas, pero las horas que has faltado las tendrás que recuperar.
Esta iniciativa puede crear jurisprudencia en otras administraciones locales, autonómicas y del Gobierno central para evitar discriminaciones en las trabajadoras de todo el sector público.
Y ya en los deportes, el entrenador del Chelsea cree que mañana tendrá enfrente a Sergio Ramos. Luis Munilla.
Está por ver si juega el Real Madrid mañana con 2 o 3 centrales y si Ramos es de la partida. Acaba de comparecer el técnico del Chelsea, Thomas Tuchel, y ha valorado así la posible presencia del capitán blanco en la semifinal de Champions.
¿Does Ramos play or not?
Si Sergio Ramos juega o no, lo veremos después del entrenamiento de hoy y en la alineación de mañana. Que si cambia para el Real Madrid, cambia mucho, porque es el capitán del equipo más exitoso de los últimos años en Europa. Así que cambia un montón, pero no podemos perder la cabeza por ello y además yo creo que va a ser titular.
I think that he will start.
Esta noche conoceremos el primer finalista que saldrá del Manchester City Paris Saint Germain con Mbappé en el banquillo, según está informando Radio Monte Carlo, y con 1-2 de ventaja del City de la ida. Lo cuenta Tiempo de Juego desde las 9 para cope.es y aplicaciones móviles. Es noticia de la tarde que Mourinho ficha como entrenador de la Roma desde la próxima temporada y nos damos una vuelta por el Mutua Madrid Open. ¿Cómo está la jornada, Alberto Arauz?
Pues gran jornada por el momento para el tenis español, con victorias de Alejandro Davidovic y de Albert Ramos, que ya están en segunda ronda. Ahora mismo en la Manolo Santana, Roberto Bautista se mide al italiano Marco Cecchinato con 3-2 para el castellonense en el primer set, y mañana a las 3 de la tarde debutará al fin Rafa Nadal, lo hará ante el murciano Carlos Alcaraz.
Y noticia de última hora, horario unificado comunica la Liga, horario unificado para la penúltima jornada de Liga en Primera División, todo domingo 16 a las 6:30 de la tarde.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, cielo azul y soleado en este martes electoral, 20 grados a esta hora en Cibeles. En cuanto al tráfico, dificultades de salida en la A42 en Getafe y Fuenlabrada y complicaciones en la M40 en Coslada, sentido A3. Los datos del COVID en Madrid nos dejan una subida de nuevos contagios hasta los 782. Son 361 más que ayer. También aumenta el número de fallecidos en 3 hasta los 19. Hay 2.155 pacientes ingresados en planta, 58 más que el lunes, y en cuidados intensivos permanecen 565 enfermos, uno más que en el anterior registro. Escuchas la tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Es 4 de mayo, tenemos un día primaveral en Madrid, prácticamente en toda España hoy, y para celebrarlo los de la tarde hemos venido a la Puerta del Sol, además a esta terraza Puerta del Sol en el Corte Inglés. A ver, hemos venido porque los madrileños están votando en esta jornada y lo estamos siguiendo muy de cerca. Ahora nosotros, y ya sabes, desde las 7 de la tarde en ese programa especial Elecciones en COPE con Carlos Herrera y Ángel Espósito. Pero la verdad es que parece que hemos elegido el día a propósito, ¿no? Un día maravilloso que da gusto que ha salido el sol y que nosotros estamos encantados de la vida. Y claro, había alguien que no podía faltar en este programa tan especial, porque sí, ha venido, también está aquí con nosotros el oráculo del humor, el faro de la risa, el épico y siempre mítico Juan Solo.
Buenas tardes, Pilar.
Ay, buenas tardes,
pero
Juan.
Qué maravilla, por qué recibimiento. Favor. Te veo en persona, esto es
pero,
fantástico.
Pero ¿desde cuándo no teníamos la oportunidad de, o sea, vernos la cara así, sin pantallas
meses,
de por medio?
14 meses.
¿14 meses?
14
pues
meses.
Pues si parece que fue ayer.
Parece que fue
sí,
ayer.
Sí, no has envejecido.
Se me ha hecho corto, ¿no?
No has envejecido nada, nada. De decirte.
Bueno, hoy es el Día Internacional de Star Wars.
Ya me he dado
4
cuenta.
4 de mayo, May the Force be with you. Además, estamos aquí en Puerta del Sol. Chicote es un súper fan de Star Wars.
¿Ah, también?
Sí, nos Anda. Han recibido de maravilla. ¡Qué vistas! Pilar, gracias por sacarme de mi cueva.
¡Chocolate!
Oye, pues eso de la cueva lo ha utilizado antes también, fíjate, Lorenzo Silva.
Es que es... Claro,
qué
es
un, bien
es,
poder es salir de la cueva, ha dicho de vez en cuando. Oye, antes de seguir adelante, ¿me vas a explicar tú, que lo sabes, por qué el 4 de mayo se celebra el vale, Día de Star Wars?
No tiene mucho misterio. 4 de mayo, May the Force. Que la fuerza te acompañe. May the Force be with you. May the Force.
No, por favor.
May the Force.
No puede ser, ¿es por eso?
Sí, sí, es por eso, no es por otra
vale,
cosa.
Vale, pues ya está,
no
claro.
No hay ningún otro
May,
día que se...
May es mayo, en
sí,
inglés.
The Force es el cuarto.
The Force es el cuarto.
Claro, pues May the Force, ya está. Bueno.
Sí, sí que sois frikis, sí.
Pero Pilar, no me distraigas con Star Wars porque, bueno, yo creía que trae una primicia. No os lo vais a creer porque ha habido tantas noticias últimamente que quizá esto se os haya pasado por alto, pero hoy en Madrid hay elecciones.
Nos acabamos de enterar.
Ya, bueno, no te extrañe, porque con todo el tema de la Superliga, lo mismo alguno
sí, todavía
se había despistado.
Colea el tema.
Bueno, esta noche la alegría irá por barrios, esto pasa siempre. No hay forma de saber qué ocurrirá, o sí. Yo, para saber quién va a ganar, me fijaría en el catering que ha encargado cada partido.
No lo entiendo.
¿Cómo es eso?
Pues sí, porque mira, los partidos manejan información privilegiada. El que haya pedido surtido de canapés con jamón del bueno, ese sabe que va a triunfar, tiene algo que celebrar.
Seguro, ¿no?
Total. Bien. El que haya encargado medias noches de jamón y queso es bueno porque esto se va a hacer largo, ni fu ni fa. Venga, hay que dar algo a la gente porque la noche es larga.
Pues nosotros ya hemos ganado aquí, te lo digo yo.
No, ya lo he visto.
En Puerta del Sol.
Ya. Y el que solo haya comprado bolsas de patatas fritas...
Houston, tenemos un problema.
Ya te digo yo... Pilar, ahora a las 5 y... No tengo el reloj cerca, 5 y algo.
5 y 14 minutos.
5 y 14, que esta noche se va a montar. No con los resultados, sino con el cómo se van a dar a conocer esos resultados. Esta noche electoral, los datos de participación y escrutinio no los ofrecerá nadie de la Comunidad de Madrid, sino un robot humanoide llamado Sofía.
Terrible, apocalíptico.
Total. Para el que no haya visto ninguna foto de Sofía, pues la hemos subido a @latardecope. Da un poco de grima.
¿Por qué?
A ver, tiene rasgos humanos, pero sí. De esto que da repelús, porque está conseguida, pero no. Hay algo que es como estas personas que se han pasado con el Botox, que dicen, me alegro mucho de verte, pero no me quedan músculos vivos para expresarlo.
Tiene la cara un poco rígida,
un poquito,
¿no?
Sí.
Sin expresión.
Claro, pensemos que no va a estar ahí 5 minutos. La van a estar enfocando las cámaras toda la noche, continuamente conexiones. Como las televisiones conecten mucho con Sofía, ya os digo yo que más de uno no va a dormir esta noche por culpa del robot.
Por favor, no me desactive.
Y luego, nadie lo ha comentado, pero es que tiene el cráneo sin acabar. Es como si se hubiera ido a Turquía a ponerse pelo y le hubieran cerrado la clínica.
Es verdad, le podían haber puesto algo más bonito por detrás.
Pañuelito, sí. Una gorra como Mario Bros.
Un bonito algo, sombrero,
algo,
un tocado.
Sí, una Pamela, bueno.
Ya.
Y sobre todo, Pilar, en el tema este de Sofía hay una cuestión de ritmo.
¿De ritmo?
Se va a hacer muy cansino. Un robot dando los datos, porque la he escuchado hablar y habla, no habla mecánico, pero habla muy despacio. Datos de Moratalaz con el 17% de los votos escrutados. Partido Popular, 2.437 votos. PSOE, 2.130. Próxima estación, Puerta de Toledo. ¿Así toda la noche?
¿A qué viene esto?
Yo no tendré tanta paciencia.
No, claro, es que no, es inaguantable.
No puedo.
Yo además me he visto en varias de estar en un escenario con un robot. Alguien ha tenido una feliz idea. Uy, no, mira, entra el robot.
Yo solo he estado una vez en mi vida con un robot en el escenario. Me fue bien porque me dieron un premio, pero...
Ah, bueno. Pero lo normal es, no, entra el robot, te da el sobre con el ganador, tú no te... Luego el robot tropieza, es que tropieza con la alfombra. Bueno, en fin, nunca, estas cosas nunca salen bien. Y no nos olvidemos de los que más...
los que más en gallego.
Sí, he unido más y vais, o sea, vale. Por ir rápido, por dar ritmo. Los que más vais a sufrir, que sois vosotros los periodistas.
¿Y eso por qué? A ver.
Voy a resumir.
Venga.
Rápido, tenéis que hacerle preguntas a un muñeco. Esto es así. Bueno, en realidad se las tuvisteis que hacer a una pantalla de plasma.
Tú eres muy malo, muy malo.
Estará, porque somos seres humanos, el típico periodista gracioso que pregunte, Sofía, ¿quién va a ganar la liga? Y luego están los que elaboran la pregunta como si estuvieran redactando un artículo de la Constitución. Tiene 3 partes, hacen referencia a no sé qué, luego se enredan, vamos a ver. No sé si oye la policía, viene
por, todo,
viene por
sí,
mí.
Sí. Pues no me extrañaría nada.
A ver, preguntas complicadas no, porque esto Sofía no lo va a entender, no va a saber qué responder. Cuidado que como cuaje el tema de los robots, periodistas os van a pedir que os adaptéis al estilo de los robots. Y si no, mandan a otro.
Me ha fallado usted por última vez.
Y por cierto.
Por cierto.
A cada cual lo suyo. ¿Quién predijo que esto iba a ocurrir?
¿Ah? ¿Quién?
Pues no,
¿quién?
Fueron los Simpson. Sino Pilar Cisneros,
sí,
en el programa del 21 de abril, y aquí está el documento sonoro.
Oh, no, es que tú eres don perfecto,
no,
ya
lo sé.
No,
pero vamos a ver, Pilar, por lo menos
perfectito.
Tu trabajo y el mío son 2 trabajos que es muy difícil que algún día la inteligencia artificial sustituya.
Hoy primero dijo, ¿qué día es hoy? Perdona, a ver, que lo voy a comprobar en el calendario 21, ¿no?
De 21 de abril de 2021, 21 de abril
Rosa
de 2021.
Rosa, técnico, guarda esta grabación porque estoy convencida... que algún día, y a lo mejor no tan tarde como Juan solo cree, la utilizaremos.
¿Cuánta razón tenías, Pilar?
La utilizaremos, ya.
¿Has visto qué pronto ha empezado?
Impresionante. Yo también he querido contribuir a esta ceremonia de la confusión, porque a mí lo del robot me parece mal, ¿eh? Creo que ha quedado claro,
a mí me,
¿no?,
gustan mucho los robots, pero es verdad que esta Sofía me da un poco de cosa.
Da
grima, como tú dices.
Sobre
sí.
Todo que es una noche electoral, que para decir, hola, bienvenidos, comienza la votación, pues ya está. Luego los modelitos, estamos viéndolos ahora en la tele, son feos. Bueno...
Ay, no me había fijado, pero si cambia de vestido.
Claro, bueno, la cambian, ¿vale?
Bueno, sí, ya la cambian. Pronto se cambiará sola también.
Yo
lo
también.
He dicho yo también.
También,
¿eh?,
lo ha dicho Pilar.
Sí,
yo también he querido contribuir a esta ceremonia de la confusión con mi humilde aportación personal.
A ver.
Como va de robots, ayer pregunté a mi asistente digital quién iba a ganar las elecciones en Madrid. Tranquilos todos, que sé que no se puede dar ningún tipo de datos. Tranquilidad. Le planteé a mi asistente digital la pregunta de una manera sencilla, no como habría hecho Tezanos, que habría sido, ¿qué prefiere usted, la sandía o el melón, sabiendo que puede provocarle un cólico mientras duerme y amanecer muerto en su cama la mañana siguiente? Esta fue la respuesta.
Todo apunta a que las elecciones en Madrid van a estar muy reñidas. En vista de la actual crisis sanitaria, si las elecciones se desarrollan con normalidad, podremos decir que hemos ganado todos.
Venga, por favor. O sea, pero es una bien queda la inteligencia artificial.
O sea, de una diplomacia...
No se moja.
Está en lo políticamente correcto.
Es que está programada por un político o por el Cholo Simeone.
También.
Otro pues, que no se moja es...
Es muy probable, ¿eh? Es muy probable.
Bueno.
Qué bueno lo de la inteligencia artificial, ¿eh?
Lo de la inteligencia artificial está muy bien, pero no sé cuánto tiempo voy a aguantar viendo al robot.
Pues a ver lo que aguantamos esta noche, como tú dices. Oye, Juan, ya que estás aquí... Y que hacía tantísimos meses, ¿no? Que no tenía cara...
14.
Que no te tenía
cara. Sí, porque
cara,
verte
cara.
Por la pantalla del móvil no es igual.
No es lo mismo. Bueno, pues me voy a aprovechar. Te voy a pedir que te quedes un poquito. Vale. Sí, quiero que hagas un ejercicio conmigo, ¿eh? Y también con los oyentes. Cierra un momento los ojos y dime, pues, ¿a dónde te transporta este sonido?
Bueno, me transporta quizá una catedral o un claustro.
Por ejemplo, son campanas, ¿no?
Son campanas.
A ver, es que estos... El reloj de la Puerta del Sol, que es una maravilla escucharlo desde donde estamos, sí. Desde esta terraza de Puerta del Sol, en plena Puerta del Sol, en el Corte Inglés, sí, que está aquí arriba, lo escuchamos perfectamente en las horas, en las medias y en los cuartos. Uh-huh. En mi pueblo, por ejemplo, tenemos reloj, que estuvo mucho tiempo...
¿Tenéis reloj?
Sí, mucho tiempo en el ayuntamiento. Bueno. Mucho tiempo estropeado, pero ahora funciona. Y también da las horas, las medias y los cuartos. Y luego tenemos la iglesia con campanas. Y también alguien sube a tocar las campanas.
Vaya.
Bueno, ¿por qué te hablo de esto de las campanas? Porque estas en concreto son muy especiales. Son las del campanario de Albaida, es un pequeño pueblo de la provincia de Valencia y es uno de los pocos lugares en los que todavía se tocan las campanas manualmente. Detrás de cada toque hay un campanero, campaner, ¿no?, en valenciano. Allí las escuchan como mínimo 4 veces al día. El primer toque es al alba, el segundo al mediodía, a las 12 en punto, que anuncia el Ángelus, el tercer toque por la tarde y el toque final del día por la noche, en recuerdo de los que ya no están. Bueno, Albaida es un pueblo en el que el sonido de las campanas es fundamental para todos los vecinos. Cada sonido tiene su significado. Además de saber en qué momento del día se encuentran, también señala, por ejemplo, pues si ha fallecido alguien. Esto se sigue haciendo con el toque de campanas. 2 toques de campana, fíjate, anuncian que ha muerto una mujer y 3 toques que ha fallecido un hombre. En los pueblos, tradicionalmente, y mira, en Albaida se sigue haciendo, con el sonido de campanas se anunciaban muchas cosas, por ejemplo, si había fuego. Bueno, pues por todo esto, la Asociación de Campaners de Albaida, junto con otras 2 asociaciones más, han impulsado una iniciativa para que el toque manual de campanas se declare patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la UNESCO. ¿Qué te parece? ¿Eh?
Impresionante.
¿A que sí? Bueno, Antonio Berenguer es campaner desde los 9 años y también es el coordinador de la Asociación de Campaners de Albaida. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, muy contento de la descripción que has hecho.
¿Te ha gustado? No estarás ahora mismo
sí,
en el campanario,
mucho.
¿Verdad?
Pues muy cerquita. Igual escucháis el reloj que estabas hablando de fondo.
Anda, que también tenéis reloj, tenéis el campanario
también,
con las campanas
también.
Y luego el reloj también, nos faltan
claro,
sonidos de campana.
Con las horas, con los cuartos, con las medias, con las repeticiones, todo.
Oye, ¿la iniciativa la presentáis al Ministerio de Cultura? Parece que sí, que se interesan por la propuesta. Hace poco, el 30 de marzo, presentabais la candidatura formal a la UNESCO. ¿Cómo va la cosa? Ahora estáis reunidos además con representantes del Ministerio de Cultura. ¿Cómo va esto?
Sí, sí, pues va muy bien, porque esta iniciativa salió en el año 18, el 21 de abril del 2018, las 3 entidades que hemos liderado este proyecto, Hispania Nostra, el Museo Internacional del Toque Manual de Campanas y Campaners de Albaida, pues impulsamos para celebrar el Año Europeo del Patrimonio Cultural un toque de campanas de aquellos lugares donde se había conservado el toque manual o recuperado, tanto de España como de los países de Europa. Tuvo mucho éxito y mucha repercusión, con más de 1.000 campanarios tocando en toda Europa el día 21 a las 12 del mediodía, y ahí nació una ilusión conjunta, ¿no? Este patrimonio inmaterial, el paisaje sonoro que hemos escuchado durante siglos, pues tenía que tener el reconocimiento de la UNESCO, y empezamos a trabajar desde ese momento.
Antonio, ¿qué impacto tendrá en Albaida que se reconozca el toque de campana manual como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la UNESCO?
pues tendrá impacto en Albaida porque estamos trabajando desde las instituciones de Albaida, desde las asociaciones, para que sea así, pero no solo en Albaida, sino en toda España. Hay que tener en cuenta que el toque manual lo tenemos, aunque en las últimas décadas, la electrificación de campanas ha simplificado muchos los toques y se ha perdido la gran riqueza del idioma de las campanas, ¿no?, tocadas por campaneros y campaneras, pero bueno, va a ser un reconocimiento a todos aquellos que estamos trabajando por esta causa y recuperando los toques manuales en nuestros pueblos y ciudades para devolver a España este rico lenguaje, ¿no? Las campanas hablan de todo y hablan para todo.
Qué bueno, Antonio. Eres campaner desde los 9 años y tienes 49. Llevas 40 años tocando las campanas. Alguien que nos escucha dirá, bueno, pero si esto se aprende enseguida. Bueno, no es tan fácil, ¿verdad, Antonio?, tocar bien las campanas.
Bueno, es como todo. Hay que aprender un idioma, pues en las campanas es lo mismo, ¿no? Hay toques, hay volteos, hay repiques. Las campanas cada vez que suenan te están lanzando un mensaje civil y un mensaje religioso, ¿no? Las campanas son la voz de Dios y son la voz del pueblo. Y con diferentes mensajes, con diferentes melodías, con diferentes ritmos y según lo que se quiera transmitir, si se quiere transmitir alegría, si se quiere transmitir pena, si se quiere transmitir alarma, ¿no? Pues todo eso son emociones que no se pueden tocar por las máquinas y tienen que estar tocadas por campaneros.
Sí, oye, qué bonito, Antonio, cómo lo cuentas, cómo se nota que te gusta lo que haces, ¿eh?
Sí, que me gusta. Siempre decimos un poco, los campaneros somos por vocación, ¿no? Y sentimos, y en el vídeo que se puede ver en la página de YouTube del Ministerio, el vídeo que hemos presentado a la UNESCO en la candidatura, pues bueno, recoge un poco toda la representación de todos los campaneros y campaneras de España, que cada uno habla desde su campanario, desde su lugar donde toca, ¿no? Y transmiten pues esa pasión, ¿no?, y ese amor por lo que hacen.
Bueno, pues ahora mismo seguro que muchos campaneros de España que nos escuchan, de grandes y pequeños pueblos, donde todavía se siguen tocando a mano las campanas y se siguen anunciando, bueno, cosas en los pueblos con las campanas y la gente lo sigue identificando. Estoy convencido de que se están solidarizando con esta iniciativa, Antonio, que os están agradecidos de que hayáis decidido, ¿no?, presentar esta candidatura y ojalá lo podamos contar aquí pronto en el programa, que sí, que el toque manual de campanas se declare patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la UNESCO. Vamos a seguir muy de cerca el tema. Antonio Berenguer, muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Un abrazo, un abrazo. El toque de campanas, qué bonito. Bueno, vamos a ver, también es bonito celebrar un día de algo que te gusta. Si es el día de Star Wars, bueno, pues hay gente encantada, como Juan Solo, que sigue ahí, o gente que, bueno, pues no le dice nada. Pero a cuenta del día de Star Wars le preguntamos a los oyentes si son muy seguidores, aficionados o fan, por ejemplo, de esta saga de Star Wars, o de quizá un equipo de fútbol, tal vez algún, bueno, conjunto, algún grupo, algún cantante. ¿Y qué has llegado a hacer tú en este movimiento de fan? Se lo preguntamos a los oyentes. Rosa, Fernando, a ver qué dicen.
Bueno, tenemos a Gema. Rosa. Gema tiene en casa un friki de Star Wars, su hijo Edu.
Hola, gente. A ver, yo no soy friki de Star Wars, pero mi hijo es un friki total. Tanto es así que, bueno, a las Japan que hacen en Madrid y todo eso, se disfraza de su personaje favorito, que es Darth Maul. Bueno, gente, un besazo.
Y os digo yo que nos ha mandado un par de fotos realmente terroríficas de su hijo cuando se disfraza. ¿Sí? Va todo de negro con la cabeza roja y tiene como 3 cuernecitos este personaje.
¿Y no le podía haber gustado otro personaje así, el de los buenos, quiero decir, estas
pues
cosas?
Es feo,
que da mucho miedo el sí este.
Rabiar.
Y gasta
sí,
mucho
sí.
En maquillaje.
Sí, también. Mucho rojo, porque tiene toda la cara, que madre mía, para quitarse luego eso. Bueno,
uno más.
Venga, este otro oyente llevó el rollo fan hasta niveles extremos, diría yo.
Hola, buenas tardes, gente. Pues yo cuando era pequeña, ya por mediados de los años 80, pues nos dio muy fuerte una serie que se titulaba El Héroe Americano, que era una mezcla entre un Superman patoso y un Super López. Bueno, pues nos disfrazábamos con plásticos rojos de los sacos de mineral y nos tirábamos desde los montones de paja. ¿Consecuencias? Pues 2 linces y 2 piernas rotas. Pero qué verano nos pasamos tirándonos a la paja.
No hay dolor.
No hay dolor.
Qué risa.
Sí,
qué...
sí, claro, claro. Si te crees un superhéroe, ¿no? Claro. Porque eres seguidor de una serie en concreto. En fin, bueno, ¿de qué eres tú seguidor acérrimo, un super mega fan o en tu casa? Y tú lo tienes que aguantar, esa es otra. Bueno, queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Sigue este programa tan especial de la tarde desde la Puerta del Sol de Madrid y enseguida Fernando va a estar charlando, analizando lo que pasa en estas elecciones con Manuel Mostaza, politólogo y director de Asuntos Públicos de Atrevia, Carlos Vidal, catedrático de Derecho Constitucional de la UNED, Francisco Llera, exdirector del Eusko Barómetro y profesor de Ciencias Sociales de la Universidad del País Vasco, y Pablo González Pola, director del Instituto CEU del Estudio de la Democracia.
No lo sé, hambena mi sumangishilana daoya.
Escuchas la tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Madrid es de todos, Madrid es España dentro de España.
Y por eso este martes toda España seguirá el minuto a minuto de las elecciones más decisivas de la historia de Madrid.
Las vidas de los madrileños eran la gasolina política que necesitaban.
Ninguna amenaza logrará que deje de latir nuestro corazón de izquierdas.
La izquierda caviar, ¿dónde está? ¡En Galapagar! ¡Está en Galapagar! ¡Os han traicionado!
¿Pactará el PP con Vox para gobernar en la comunidad?
¿Sufrirá el PSOE el sorpaso de Más Madrid?
¿Cuál será el futuro político de Pablo Iglesias si Podemos no consigue representación en la Asamblea?
Este martes vive la noche electoral más emocionante con Carlos Herrera y Ángel Expósito desde la Puerta del Sol.
De lo que pase esta noche, seguramente habrá muchas más consecuencias políticas.
Me encuentro en la Puerta del Sol. Hay una calma tensa,
desde
pero...
Desde las 7 de la tarde en COPE, Carlos Herrera y Ángel Expósito recorren las sedes de los partidos, el centro de datos, los colegios electorales y las calles de Madrid. El minuto a minuto con la mejor información y el mejor análisis de una cita electoral histórica.
Síguelo también en cope.es y en redes sociales.
Vaya, en nada me toca pasar la ITV del coche, el típico gasto inoportuno.
Tranquilo, ahora si te cambias a Línea Directa te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
A través de la aplicación de Securitas Direct en tu móvil podrás pedir ayuda en caso de emergencia estés donde estés. Nuestros expertos recibirán tu localización exacta para enviarte la ayuda que necesites y te acompañarán en todo momento. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Fibra, fibra, gigas, móvil.
Ponte morado. Ponte morado con Finetwork, con fibra 600 megas y móvil 15 gigas por $39.90. Que incluye sin coste Rakuten TV suscripción y Legalitas protección médica y legal. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda Fi. Mejor es posible.
Finetwork.
Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más, con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
Espero que con 20 capas no pase frío en la moto, con lo calentito que iba en el bus.
Bueno, cariño, ahora lo importante es estar seguro y evitar riesgos.
Algunas cosas han cambiado, Berti o falso. Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 25% de descuento en tu seguro de moto. De verdad, y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
Mira lo que te digo, secar secan, pero que la ropa no se dobla sola, que son máquinas pero no son tontas. Piénsalo.
Secadoras inteligentes con función antiarrugas y mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La tarde de COPE está siguiendo la jornada electoral de este 4 de mayo desde la Puerta del Sol. Estamos instalados en una terraza del Corte Inglés maravillosa. Lo que tenemos hasta ahora solo es el dato de participación, una subida de 2 puntos respecto a las últimas elecciones y tenemos, bueno, pues las encuestas que se publicaron en su momento y tenemos, bueno, una campaña que desde luego no ha sido una campaña ejemplar. Vamos a analizar lo que está sucediendo, lo que ha sucedido y lo que puede suceder en estas elecciones con la ayuda de Manuel Mostaza, que es politólogo y director de Asuntos Públicos de Atrevia. Manuel, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Y con Carlos Vidal, nuestro catedrático de Derecho Constitucional. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a ver, tenemos una primera cuestión que analizar, que es la participación. Tenemos 2 puntos de participación más que en las elecciones anteriores. La izquierda ha estado argumentando que una mayor movilización les podía beneficiar. Os pido vuestra valoración sobre lo que suponen 2 puntos más de participación en unas elecciones con protocolo COVID y en día de diario. Hemos ido a votar y luego hemos venido a trabajar. Manuel.
Bueno, yo creo que supone poca cosa en realidad. Había muchas colas a primera hora de la mañana porque es un día lectivo, porque posiblemente mucha gente quería ir a votar antes de ir a trabajar o a primera hora, pero viendo cómo se distribuye la participación, parece que hay un poco más en el noroeste, que es una zona tradicionalmente de voto del Partido Popular y de Vox. Yo creo que va a tener poco impacto en la foto que habían dibujado las encuestas hasta el día que se pudieron publicar.
¿Esta participación no modifica sustancialmente las previsiones?
Mi sensación es que no.
Carlos.
Yo creo que hay que esperar a las 7 de la tarde, a la participación que den a media tarde, porque como es totalmente cierto lo que acaban... O sea, quiero decir, creo que el problema es que no es homologable la cifra de participación de estas elecciones con las de un día festivo, ¿no?
Domingo. Entonces, electoral.
Claro, no, por lo tanto, ese 2 puntos arriba o abajo no es relevante. Lo que sí puede ser relevante es a partir de las 6-7 a las 7, que creo que es la rueda de prensa donde dan los datos de las 5:30 o de las 6, ahí ya se podrá hacer una valoración un poquito más definitiva, ¿no? Pero por ahora
no es relevante la diferencia. Esta ha sido una elección que ha llegado después de una campaña, pre-campaña muy polarizada. Hemos visto mensajes de que había que ir a votar para frenar el comunismo, de que había que ir a votar para frenar el fascismo. Es decir, ha sido una campaña, digamos, más negativa que positiva. Campaña más de miedo, al contrario. Manuel, ¿eso qué consecuencia tienen los electores?
Bueno, en realidad no es una situación nueva, Fernando, ¿no? Porque estamos en una situación desde hace muchos años, yo creo que desde el 14 en España, en una campaña electoral permanente. Digamos, los partidos no descuidan la maquinaria electoral ya el día siguiente de las elecciones, sino que se está preparando todo, ¿no? Y además, esta polarización es una polarización que se está dando en todo Occidente. No hay más que pensar en Donald Trump o en la campaña del Brexit en el Reino Unido. Y yo creo que viene motivada sobre todo por la existencia de 2 actores que están en los extremos del arco político a los que no les pintan bien las elecciones. En el lado de la izquierda, Unidas Podemos, un partido que tiene que recurrir a su líder nacional porque corre el riesgo de quedarse fuera de la Asamblea. Y en el lado de la derecha, Vox, un Vox que venía muy fuerte de, en fin, si me permites la expresión, de humillar al PP en Cataluña, de doblarle o triplicarle, y que de repente se encuentra con que aquí se va a quedar lejísimos del Partido Popular y probablemente se va a quedar irrelevante en términos de gobierno. Yo creo que son las 2 fuerzas que más han optado por esta estrategia de ampliar el foco, de polarizar, y es verdad que han ido marcando toda la campaña. Da la sensación de que no va a servir demasiado, es decir, que ni Podemos ni Vox van a obtener un resultado mucho mejor del que parecía al inicio de la campaña.
Pero es curioso lo que nos estás contando, Manuel, porque dices, los extremos marcan una campaña muy polarizada que no tiene resultados porque, digamos, la cosa se juega en otro terreno y el votante, la mayoría de los votantes están no en esa polarización, sino en otra sensibilidad.
Sí, o sea, digamos, yo creo que la mayoría de los votantes, en este caso los que se ubican del centro hacia la derecha, tienen 2 claves de voto. Uno, esa confrontación que la presidenta Díaz Ayuso marca y que, digamos, Moncloa entra en ese juego de mi rival es el presidente del gobierno, no es Ángel Gabilondo. Y otra, los malos resultados y la mala dinámica de Ciudadanos, ¿no? Yo creo que todo esto hace que gran parte de ese voto del centro hacia la derecha se unifique de manera hegemónica, por lo que dicen las encuestas, en Isabel Díaz Ayuso. Y esto, unido a esa idea de la gestión de la pandemia diferente y que según el Partido Popular ha dado un mejor resultado, yo creo que eso es lo que hace que gran parte de ese electorado se cohesione en torno a Díaz Ayuso. Y yo creo que lo que le pone la guinda es la presencia de Pablo Iglesias, ¿no? Yeah. Que probablemente es el político que más rechazo genera en los madrileños que están ubicados del centro a la derecha. Por eso yo creo que en realidad eso no ha tenido demasiado efecto ni siquiera en el ámbito de la izquierda. Pablo Iglesias logró doblar las estimaciones que se le daba a su partido, del 4,8 al 8,5-9, pero luego no ha dejado de bajar y vuelve a estar en torno al 6-7%.
Carlos, hay una regulación en Madrid que establece que si no se llega al 5% de participación no se tiene representación parlamentaria. Esta regulación es común y es conveniente, exigir un mínimo de representación porque va a ser, quizá el principio de una agonía de Ciudadanos, sí, si se confirman las encuestas.
Efectivamente, bueno, es común. La barrera electoral es un instrumento que está en todos los sistemas electorales del mundo, sobre todo en los sistemas proporcionales, en los mayoritarios no, porque ahí gana el que más votos obtiene. Pero la barrera electoral tiene un efecto siempre definitivo. Es verdad que en las elecciones generales casi nunca tiene efectos, porque es un 3% en cada provincia. Primero, es menor y además es a nivel provincial, no a nivel nacional. Y entonces casi nunca se ha notado. Solamente el CDS, hubo unas elecciones en los años 90 en que
estuvo por debajo,
en que hubiera sacado un escaño en Madrid y lo perdió porque se quedó en el 2,8%. Esto, efectivamente, a quien le perjudica es a los partidos más los de la segunda línea a nivel nacional, digamos, ¿no? Entonces, CDS, en aquel momento, Ciudadanos ahora. Pero es verdad que el 5% en unas autonómicas puede ser quizá excesivo. Y de hecho hay comunidades autónomas que lo han rebajado al 3 y es una discusión perfectamente sostenible, es decir, que no hay un argumento para subirlo al 5 o bajarlo al 3. En País Vasco, por ejemplo, se bajó al 3 en la época en que Izquierda Unida pactó con el PNV para estar en el gobierno. Esquer Batua, aquella famosa, ¿no? De Javier Madrazo, si no me equivoco. Y entonces, en esa época, como Izquierda Unida iba a bajar, entonces se cambió para que...
Es profeso.
Efectivamente. Entonces, yo creo que la barrera quizás es excesiva. A mí, sinceramente, desde fuera, creo que esta polarización de la que hablaba Manuel y de la que hablabas tú, no me parece que sea buena, porque hay ciudadanos que efectivamente se ven muy motivados para ir a votar en estas elecciones, pero más por otros motivos. Yo creo que por la cuestión de la gestión de la pandemia, de que Madrid nunca se ha cerrado del todo, salvo al principio, ese tipo de cuestiones sí que ha movilizado a mucha gente. Pero la polarización causa rechazo en muchos ciudadanos que no se encuentran cómodos o no nos encontramos cómodos en ese tipo de debates.
Es curioso porque todo el mundo asegura encontrarse incómodo y, sin embargo, la clase política se instala en la polarización sobre la limitación del 5%.
Sí, fíjate, es un debate muy interesante, Fernando, y además coincido con lo que planteas, pero fíjate, yo creo que la reflexión ahora, es decir, efectivamente todos los sistemas proporcionales tienen una barrera de entrada, pero claro, yo creo que la reflexión es, en un sitio como Madrid, puede darse el caso hipotético hoy, estoy haciendo un futurible, ¿no? Sí. De que Ciudadanos, imaginemos, sacara el 4%, que pueden ser perfectamente 100.000 votos, y 100.000 votos se queden en representación no en un parlamento que tiene 10 diputados, que tiene 136. Sí. Hombre, esto hay que darle una vuelta, porque eso proporcional no es. Que de 136 escaños con 100.000 votos no consigas ninguno, yo creo que es un disparate. Y esto es fruto de un estatuto de autonomía antiguo que se pensó en otro momento, yo creo.
Saludamos en este momento a Francisco Llera, exdirector del Euskobarómetro y profesor de Ciencias Sociales de la Universidad del País Vasco. Profesor Llera, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes. Gracias a vosotros.
¿Cuál cree usted que son las claves de estas elecciones que vamos a conocer enseguida el resultado?
Bueno, yo creo que en primer lugar, lo estabais comentando, el equilibrio de fuerzas entre izquierda y derecha, esa es una clave fundamental, lógicamente. En segundo lugar, el éxito o fracaso de los actores principales de la polarización, que son, lógicamente, Podemos y Vox. Y, en tercer lugar, otro aspecto importante, que es si la dinámica, digamos, ¿quién se lleva al centro? porque quien se lleve el centro es quien va a ganar las elecciones.
¿Y qué significa llevarse el centro?
Pues lógicamente, claro, quien se lleva el voto del centro significativamente, que es el caso de Ciudadanos, y al mismo tiempo del espectro ideológico, que lo sabemos por las encuestas, lógicamente,
ya.
Dónde se ubica la gente.
Ya, o sea que la clave va a ser qué siglas, qué partido es el que consigue los votantes de centro. Usted decía hace algunos años que si Podemos decepcionaba a los decepcionados, pues iba a la hoguera. ¿Puede haber llegado ese momento?
Está pasando. Podemos está quedándose en lo que era Izquierda Unida, en los mejores momentos de Izquierda Unida. Está pasando ya.
Ya. ¿Y percibe usted un relevo, por ejemplo, en Más Madrid en este momento? ¿Sería la fuerza que cogería el
bueno,
destino?
Bueno, pero es Madrid, pero ese es muy de Madrid, ¿eh?
Ya.
Ese es muy de Madrid, en fin. Yo creo que todavía sigue siendo el efecto, el éxito de Carmena, lógicamente, que fue quien mejor encarnó, vamos a decir, el espíritu de Podemos, del primer Podemos, pero y que luego, de alguna forma, el fraccionamiento que recupera Íñigo Errejón, pues lo consigue estabilizar ese espacio en Madrid y acertando con una candidata que en la época de pandemia, poner una médico al frente de una candidatura, pues lógicamente es un acierto, no cabe ninguna duda.
Tradicionalmente,
pero
se
más
dice,
allá de esto, sí. Más allá de esto, España es otra cosa, es
bueno,
mucho más que Madrid.
Perfecto, España es otra cosa, es mucho más que Madrid. Entonces, esa, digamos, extrapolación que se hace de los resultados en Madrid, cuando se argumenta que en Madrid comienzan los ciclos políticos que después dominan en España, ¿no se podría hacer en este caso? Es decir, una victoria amplia del PP que no necesitara o que necesitara relativamente a Vox, ¿no significa un cambio de ciclo para toda España?
Sí, seguramente, entre otras cosas, por una razón. Vamos a ver, lo que estamos viendo, salvo el tema de Cataluña, que yo creo que es un caso bastante distinto, y el caso del País Vasco, bastante distinto, por otra serie de razones, lo que sí estamos viendo es que, digamos, de la misma manera que en la izquierda fue la primera que se fragmentó, el ciclo de fragmentación
sí.
Y hundimiento del principal partido de la izquierda, que era el Partido Socialista, empezó primero en la izquierda, y ahora ya estamos en el ciclo, digamos, de la vuelta a la concentración de voto en el Partido Socialista, aunque Madrid no sea el mejor ejemplo todavía, ¿vale? Pero ya lo estamos viendo, ya lo hemos visto en otros sitios. Ahora es la segunda parte del ciclo.
Ya.
Al Partido Popular se le fragmentó la derecha en un segundo momento, a partir del año 2015.
Y ahora está bien.
Y entonces en este momento estaría el Partido Popular, lo mismo que le pasó al Partido Socialista con anterioridad, recuperando
ya.
El voto que se le había centrifugado de alguna forma, ¿no? Y lo está recuperando por el centro, precisamente, ¿eh?
Que absorbiendo el voto de Ciudadanos.
En la medida en que el Partido Popular vuelva a ser un partido de gobierno útil, con posibilidades de gobernar, es decir, las veleidades de fragmentación de cierto sector más o menos conservador se enfriarán.
Paco Llera, gracias por haber estado con nosotros en la tarde de COPE.
A vosotros.
Reunificación, dice Paco Llera, del centro-derecha hacia el centro por absorción de votantes de Ciudadanos. Esta ecuación parece, sobre el papel, muy clara, pero aquí hay otro factor. Y es que está Vox todavía, en principio, sacando resultados, con lo cual esa reunificación hacia el centro no parece tan fácil, porque si Ayuso al final tiene que recibir el apoyo de Vox, esa reunificación hacia el centro, que es lo que Casado, por otra parte, últimamente ha defendido, no sé si es posible. Manuel.
Bueno, es un factor muy claro, ¿no? Digamos, pero lo que más hay que tener en cuenta, lo decía bien el profesor Llera, que España no es Madrid. Es
Ajá.
decir, que el perfil del votante de Ciudadanos en Madrid es un perfil que no tiene que ver con el perfil que tenía en Cataluña, lo vimos, no tiene tanto que ver con el que tiene en Andalucía. Pero la clave es la reunificación, claro. Digamos que cuando surgieron los nuevos partidos, yo creo que la metáfora que mejor lo explica es la de el agua llegando a un dique, ¿no? Si el agua supera el dique, lo tumba. Pero en la izquierda, el agua de Podemos no superó el dique del Partido Socialista y Podemos lleva muchas elecciones, lo decía el profesor Llera también, convirtiéndose en una especie de Izquierda Unida 3.0. Lo normal es que ese voto de Ciudadanos se reabsorba porque no fue capaz de tirar el dique del PP y todo parece indicar que un partido como Vox, en la estrategia actual, a lo máximo a lo que puede acabar aspirando es a ser un cierto satélite del Partido Popular, como lo fue Izquierda Unida del PSOE en su momento, ¿no? Digamos, prestándole apoyo, pero girando siempre alrededor de él. Y si eso es así, lo normal es que efectivamente cuando haya cierta posibilidad de gobierno, una parte de ese voto vuelva al Partido Popular. Eso,
Carlos,
es lo previsible.
Entonces, si yo estoy entendiendo bien, estaríamos en unas elecciones en Madrid que, digamos, reconstruían un cierto bipartidismo con pequeño partidos que le servirían de apoyo, si este es el escenario.
Bueno, yo siempre he dicho que el mapa político de los primeros años de la transición era el mejor, porque había dos grandes partidos, uno de centro-izquierda y otro de centro-derecha, el PSOE de entonces y UCD, y luego a su izquierda y a su derecha había dos partidos, que eran Alianza Popular y el Partido Comunista. Entonces yo creo que podemos ir hacia ese mismo mapa, y Alianza Popular antiguo sería el Vox actual, y la Izquierda Unida antigua sería el Podemos actual, mientras que PSOE y PP serían UCD y PSOE, ¿no? Pero yo creo que también hay otro elemento a tener en cuenta, y es que en unas elecciones como las de Madrid y, por ejemplo, las que hubo en Galicia, la figura del candidato es muy relevante. Es decir, no es lo mismo unas elecciones en Madrid con Ayuso de candidata o unas en Galicia con Feijóo de candidato, que unas elecciones generales con Pablo Casado de candidato. Habrá que ver si ese voto se queda o no se queda. Es decir, y luego, es más...
Ah, porque crees que hay mucho voto personal.
Influye bastante el candidato, y sobre todo en unas elecciones como estas, que son, por segunda vez en la historia, si no me equivoco, solo autonómicas.
Ya.
Es decir, que no coincide ni con generales,
sí, normalmente,
ni con
sí.
Parlamento europeo. Y además, luego hay... Yo creo que es difícil aventurar lo que puede ocurrir. Es verdad que la tendencia va a ser esta, pero es difícil aventurarlo porque, por ejemplo, la situación en Andalucía también es totalmente diversa.
Ya.
Yo creo que hay ciudadanos...
Sí, que no podemos extrapolar fácilmente,
claro,
de lo que sucede aquí esta tarde-noche, de lo que está sucediendo hoy, a lo que suceda en el resto de España. Pablo González Pola es director del Instituto CEU de Estudio de la Democracia. Profesor González Pola, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Cuando dentro de unas horas, dentro de algo más de dos horas, empecemos a tener ya resultados, ¿cuáles son las claves fundamentales que tenemos que tener en cuenta al ir conociendo esos resultados, profesor?
Bueno, claro, según las encuestas, parece claro que puede haber una coalición entre el PP y Vox, ¿no? Parece que es lo más, aunque todo depende también de los votos que saque Ciudadanos y la estrategia que quiera hacer el PP. Pero si las encuestas realmente se cumple, cosa que no siempre ha ocurrido, pero bueno, en este caso se da la circunstancia de que prácticamente todas las encuestas que han evaluado el voto durante estos últimos días, bueno, daban esta posibilidad de una mayoría, no mayoría absoluta, para el PP, y por tanto tendría que pactar pues con los dos partidos más afines, que serían Vox y Ciudadanos. Y eso es lo que tendremos que dilucidar, a ver si Ciudadanos ha sacado suficientes diputados, y entonces puede el PP jugar entre estos dos, ¿no? Entre Vox y Ciudadanos. Esto será lo más probable que ocurra.
Profesor González Pola, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Dos últimas cuestiones, Manuel. Valoración de lo que puede significar, bueno, pues que el PSOE acabe como dicen las encuestas y que Más Madrid se le quede cerca.
Bueno, supone sin lugar a dudas una mala noticia para el Partido Socialista, pero hay un elemento clave. Luego a Más Madrid o Más País no le fue bien en las generales. Yo creo que el movimiento de Más Madrid es un movimiento muy muy local, muy regional, iba a decir incluso muy de la ciudad de Madrid. Entonces, es peligroso para el Partido Socialista porque había taponado la vía de Podemos, pero se le abre otra vía, pero insisto que a Más País le queda mucho por articular.
Sí, digamos, no extrapolemos tampoco en este tema.
Eso es.
Carlos, un asunto que no es electoral. Hoy el gobierno ha aprobado en principio la alternativa al estado de alarma. ¿Cómo queda la cosa? ¿Va a haber toque de queda? ¿No va a haber toque de queda?
Vamos a ver.
Tenemos un minuto.
Yo sigo, profesor, pensando que el toque de queda no es posible sin estado de alarma.
Ajá.
O sea, sería inconstitucional, pero es verdad que hasta que nadie lo declare inconstitucional estaría vigente. Y la reforma que ha hecho hoy el gobierno es añadir un recurso a la posible decisión de los Tribunales Superiores de Justicia sobre las medidas que planteen las comunidades autónomas, recurso al Supremo. Pero esta es una vía peligrosa, porque quiero recordar que la propia reforma que atribuye a los TSJ esta competencia está ahora mismo pendiente de resolver una cuestión de inconstitucionalidad que presentó el TSJ de Aragón, o sea, al que, Tribunal Constitucional.
O sea, que podemos meternos en otro lío.
Nos metemos en un lío.
Bueno, sí. Pues esa es la síntesis sobre lo que ha aprobado el gobierno. Y Pilar, yo no quiero resumir lo que han dicho nuestros grandes analistas, pero me quedo con una cosa que sí me parece importante y en la que han coincidido todos. No se puede extrapolar inmediatamente el resultado de esta tarde-noche con el ritmo de la política nacional a partir de ahora.
Nos quedamos con eso. Gracias, Fernando, gracias a todos. Y mira, ahora lo que tenemos que hacer es escuchar también atentamente unos consejos, los de Línea Directa. Paloma Serrano, buenas tardes.
Pilar, buenas tardes. ¿Qué te parece si hablamos de un momento único? Oye, pues ¿sabes lo que pasa cuando hay un momento único? Pues que Línea Directa crea las mayores ayudas para todos sus seguros. Mira, apunta. Si te vas a Línea Directa, tú eliges cómo pagar tu seguro. Mes a mes, trimestral, anual. ¿Cierras tu negocio? Bueno, pues se hacen cargo del pago de tu seguro de coche, moto o hogar. Y si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devuelven el importe correspondiente. En fin, y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte a Línea Directa. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
En unos instantes, con nuestro divulgador científico Jorge Alcalde, te explicamos qué es el unicornio que ha aparecido en el espacio. ¿Qué es esto? Lo explicamos enseguida.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en @latardecope, o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope. O mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Y digo yo, Pisa, ¿domótica no era un lateral rumano? Piénsalo.
Electrodomésticos inteligentes para equipar tu casa con mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Esto es muy fácil. ¿Que a mí, que nunca he dado un parte, me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Anda, otra casa con placa de Securitas Direct. Desde que entraron a los del Quinto ya son varios los que se la han puesto. Han hecho bien. Yo la tengo desde hace años y cuando pasa algo, siempre están ahí para ayudarte. Y eso da muchísima tranquilidad.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras te preparas un té...
¡Qué precio tan bajo!
Mientras haces cordero con costra de macadamia para cuatro...
¡Qué precio tan bajo!
O incluso mientras estás en una máquina del tiempo...
¡Un precio digno de ver, par 10!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, cariño, te sigo contando. Mientras se cocina la salsa, haces bolitas con la carne picada. Hazlas bien, del mismo tamaño.
Cocinar es fácil cuando te dicen cómo. Y ahora ahorrar también. Mejora tu salud financiera con los mensajes personalizados de la app BBVA para ahorrar sin darte cuenta. Descubre más en bbva.es. BBVA, creando oportunidades.
En Carrefour y Carrefour.es, 3x2 en más de 5.000 productos. Como los packs de 6 de Actimel, comprando 2, el tercero te sale gratis. Solo hasta el 10 de mayo. Tu compra segura. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Ya tenemos lista su cabaña de siempre. Las almohadas a su gusto, de pluma para el señor y ergonómica para la señora. Y nos hemos tomado la libertad de dejar fuera del minibar las botellitas de agua para que estén a temperatura ambiente, para cuidar la garganta de la señora.
Sueldazo del fin de semana de la 11. Todos los sábados y domingos puedes ganar un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años. Más 300.000 al contado. Bien, acostúmbrate.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Aupa, Uriarte.
Aupa, Herrera. Interesante tema.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¿Os acordáis cuando la tecnología del reloj se limitaba a ser sumergible y antichoque?
Sí, señor.
Sí.
¿Eh? Yo me acuerdo la gran sorpresa que supuso el día que vino un amigo de mi padre a casa y trajo un reloj que llevaba la ventanita del calendario.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.